para aparentar que estaba tomando cerveza y sí llenaba las botellas con jugo de manzana. Vamos a hablar de eso y mucho más. ¡Mucho, mucho más! Agradezco a los que están aquí conmigo hoy día. Ya saben quién soy. Sensi, un amante del hip hop, del rap, del boom, del bap, el bomba, la caja, el mic, el scratch. Llevo años coleccionando información adentro de mi biblioteca mental. Vamos a compartirlo hoy día. Bienvenido a Sensiclopedia. Antes que Snoop apareciera con Gin and Juice, Dr. Dre ya había grabado una canción muy parecida, pero a la vez completamente diferente. Se llamaba Gin and Saco. Saco también era un jugo, pero en caja y era vendido para los niños. Y en vez de ser un pandillero Crip de Long Beach rapeando llamado Snoop, era un chicano de Compton llamado Crazy D.
Orale, homeboy. Hey, this is Crazy D, man. And I got Dr. Dre in the motherfucking house. Yo, Gin and Saco. Yeah, that's the shit. Gin and Saco. Yeah, that's the shit.
Y a pesar de ser la única canción que grabaron juntos y que no aparece en ningún registro oficial, aún así Crazy D ocupa un lugar en la historia de rap extremadamente connotada, gracias a su aparición como el único latino no negro en la portada del primer disco de N.W.A. and the Posse. El poder mítico de gangster rap se ve en plena gestación en esta foto. El estilo de pelo tan popularizado por Eazy-E, el Jerry Curl. Las botellas de licor, los jeans sencillos y la gorra negra. Recordemos que el rap estaba liberándose de sus antecesores. En Nueva York se estaba liberando del disco y del techno electro dance que era tan popular en Los Ángeles. En Nueva York, Rakim abrió la nueva veta para que fluyera y evolucionara el estilo de la costa este. Y en la costa oeste estaban a punto de conocer su futura realidad. Tanto la foto de la portada como el disco representa este antemomento. Un momento preciso cuando el gangster rap no es ni tan inocente como Clark Kent ni tan intocable como Superman. Es el momento que nadie ve en la cabina telefónica cuando uno se transforma en el otro. Desde la perspectiva de un crítico musical, N.W.A. and the Posse no es nada especial. No se compara con Straight Outta Compton. Recordemos que Straight Outta Compton fue como una leyenda de Homero contando la epopeya de los jóvenes negros en Compton. Y que este disco salió menos de un año después que N.W.A. and the Posse. Entonces, sabiendo que cronológicamente un disco salió antes que otro, ¿por qué hay distintas versiones en la historia cuando se refieren del primer disco de N.W.A.? La realidad del disco N.W.A. and the Posse es justo lo que sugiere el nombre, N.W.A. y una pandilla de amigos, eso significa Posse. Y si N.W.A. son los actores principales de la trama, ¿quiénes son todos esos extras en la portada? ¿Quiénes son The Posse? Cualquiera que sepa algo sobre rap puede distinguir al menos a tres hombres en esta foto: Eazy-E, Dr. Dre y Ice Cube. Y si te gusta la vieja escuela y en particular a N.W.A., puedes distinguir a MC Ren y quizás algunos hasta a Arabian Prince. Entonces quizás podemos usar la lista de canciones del disco para buscar pistas sobre quiénes son los otros. Uno pensaría naturalmente que deben estar los otros tres raperos de Fila Fresh Crew. Pero no aparece ninguno de los tres miembros. Las cuatro canciones del trío que aparecen en el disco fueron grabados meses antes que esta foto y ya habían salido editados en vinilo previamente. Además, Fila Fresh Crew eran de Dallas, Texas, bastante lejos de Compton. Fila Fresh Crew se formó con tres integrantes, Fresh K, Doc T y Dr. Rock. Este último es bastante importante en los inicios de la historia, ya que Dr. Rock dice ser el mentor de Dr. Dre y de DJ Yella, enseñándole varios trucos de DJ cuando iban de gira a Dallas, Texas con Wrecking Crew.
Yes.
All of them. So they owe me everything.
So you was their DJ.
I was their DJ. I taught Dre.
You taught Dre how to DJ?
Taught Dre and taught Yella.
Really?
Mm-hmm.
Dr. Dre y Yella eran dos DJs que al conocerse muchos pensaron que iban a querer competir para ver quién era el mejor. Pero tuvieron una buena química de inmediato y en menos de un mes ya estaban trabajando juntos haciendo mixtapes. Con cuatro tornamesas pudieron hacer mezclas de varias canciones a la vez y empezaron a vender sus mezclas en el swap meet. El swap meet es como un centro comercial, pero los locales son puestos chicos y venden de manera bastante informal. Algunos swap meets son techados, otros son al aire libre, y hay swap meets por todo Los Ángeles, y en realidad me imagino que en todo el mundo. Ahí puedes encontrar de todo, desde joya falsa hasta unas imitaciones de zapatillas, hasta discos recién fabricados de sellos locales, y todo mientras come unos tacos mexicanos. El swap meet es tan esencial a la cultura de Compton que Tupac quiso filmar parte del video California Love ahí. Y más de 15 años después, Kendrick también haría lo mismo con su video King Kunta. Rhodium era el nombre de un swap meet donde se vendían los mixtapes de Dr. Dre. Steve Yano, un descendiente japonés, era el dueño de la única disquería de Rhodium, y fue gracias a Steve que el rap local tuviera más vida. Todos los jóvenes iban semana tras semana para escuchar y conocer música nueva gracias a los mixtapes hechos no solo por Dre, sino también por otro DJ llamado Tony A. The Wizard, y lo vendían ahí en Rhodium.
Get busy with Easy and Tony A on the 12 Techniques, see? It's a steal and Steve is promoting them. Dope ass tapes by The Wizard at the Rhodium. Yo, fuck it up, Tony.
La importancia de estos mixtapes no se puede ni ignorar ni bajar de perfil. En esta época, todos los grandes sellos, las radios locales, las discotecas, etc., nadie creía que el rap era algo más que una moda fea y que iba a desaparecer luego. Había cero apoyo por parte de la industria y el rap se movía debajo de la tierra como los gusanos. ¿Y qué hacen los gusanos? Dan aire, nutrientes a la tierra. Gracias a estos mixtapes, la música encontró vida. El swap meet fue la tierra fértil donde los fans de rap podían pasar a recoger discos y mixtapes a un precio alcanzable, y donde los músicos pueden ser oídos. Uno de esos jóvenes era Eric Wright, un joven con mucha reputación y respeto. Años después, la gente lo conocería como Eazy-E, pero en el momento que Eric se acercó a Steve para conseguir información sobre Dr. Dre, decidió proteger el anonimato del DJ y no se lo dio, no a la primera.
Hey yo, won't you pass me my gin and sake so I can get busy? Yeah, Dr. Dre is in full effect and I gotta tell y'all a little something. Jason Dazzy D, they're down with us. Big Laylaw is down with us. Michelle A, you know she's down with us. The Rhyme Syndicate is down with us. I like to mention, so pay attention to where I'm from, Compton. But the tapes are from the Rhodium. Yo, Steve at the Rhodium is down with us. Slang and funky tapes, it is a must. We're number one.
Greg Mack llegó desde Houston, Texas, a trabajar en una estación de radio en Los Ángeles. Al llegar, su hermano lo invitó a una fiesta enorme, donde vio algo absolutamente novedoso. Era en un local grande, un estadio de deporte, y veía miles de personas bailando con un show de rap, pero los artistas no eran nada más que un grupo de DJs arriba del escenario. Se llamaban Uncle Jam's Army, que era un juego de palabras con los afiches americanos de reclutación para el ejército de Uncle Sam, pero ahora reclutando para el ejército de Uncle Jam, y Jam significando una junta musical. Greg Mack, no confundir con Craig Mack, luchó con los directores de la estación de radio para empezar una sección de rap los días sábado por la noche. Los famosos mixtapes de Rhodium llegarían al oído de Greg, y con el permiso de los dos DJs empezó a tocar los cassettes de Dre y Yella. Dre le dijo que quería darle tiempo para ir y ser DJ en vivo, pero no tenía tiempo porque quería empezar a producir su propia música. Greg buscó un reemplazo y habló con su amigo Kid Frost, quien luego le sugirió al DJ Tony G. Greg lo escuchó y se dio cuenta que Tony G se sabía todos los trucos. Le dijo al Tony que junto a otros DJs que conocía, DJ Battlecat y Ralph M, que quería empezar un crew llamado los Mix Masters para competir a través de la radio con Uncle Jam.
All right, man, we're gonna come right back after this and show some more love for the KDEY Mixmasters, the OG people in the place to be. My man Greg Mack, we got my man Julio G, Tony G, and Eazy-E in the place to be with the Baker Boys on Power 106. Straight up hip hop, it's course, it's where hip hop lives.
Y un pequeño postdata, DJ Battlecat ha evolucionado a ser uno de los DJs más connotados de todos los tiempos. Ha sido DJ de Snoop, Ice-T, Xzibit, DJ Quick y literalmente cientos más. Y los que escuchábamos Funk Dubious ya conocemos el nombre de Ralph M, como el DJ que acompañó a Sun Doobie y Tomahawk Funk en sus discos. Les mencioné a Uncle Jam's Army como un grupo de DJs que hacían fiestas, porque a diferencia de la escena rapera de Nueva York que hacían fiestas en los parques, en Los Ángeles hacían festivales de rap para más de 5.000 personas en un estadio deportivo. Tenían una fórmula interesante para llenar sus fiestas. Durante el primer mes aparecían en los colegios y hacían fiestas durante los almuerzos. Repartían flyers y regalaban entradas para la siguiente fiesta a las niñas más bonitas. Esa próxima fiesta era de día, durante el fin de semana, para luego hacer la misma noche una fiesta para mayores de 18. Y todo esto era marketing para llenar la fiesta más grande de todas, el festival, atrayendo a todas las edades, desde los 16 hasta los 25 años. Junto a este modelo, también tenían comerciales de radio.
Uncle Jam's Army returns with the Summer Love Festival, where only the first 3,000 people will be admitted. Saturday, August 4th, at the Santa Monica Civic Auditorium.
Pero el punto de marketing más guerrero era colocando los afiches en los postes de la calle. Era un trabajo de valientes, porque habían dos o tres otros productores de fiestas luchando por los mismos postes. Y se pasaban rajando y botando los afiches de la competencia. Nadie murió, pero era trabajo de soldado colocar y luego defender. Uno de los competidores de Uncle Jam's Army de toda la vida era Disco Alonso y su Wrecking Crew. La competencia entre estos dos fue fulminante. Las chispas que se generaban cada vez que sus espadas chocaban aumentaban la intensidad del combate y el público pedía más acción. Uncle Jam comenzó a destacar con sus espectáculos de pirotecnia, regalos y pequeños concursos dentro de su show. Los DJs se vestían como los miembros de Funkadelic y hasta empezaron a invitar a un rapero local que era mitad b-boy y mitad gangster llamado Ice-T. Ice-T dice que él estaba ahí para apoyar nomás porque la gente quería oír a los DJs, no a los MCs. Y los DJs que estaban presentes eran Bobcat, que después trabajaría con LL Cool J, DJ Aladdin, que después sería el DJ de Ice-T, Egyptian Lover, un DJ que amaba la música techno breakbeat y que trabajaría con NWA en sus principios, y Arabian Prince, que también sería parte de NWA por un tiempo corto. Pero los dos DJs que fundaron Uncle Jam's Army eran Roger Clayton y Kid Martin. Mencioné que la competencia más fuerte que tenían venía de parte de Disco Alonso y el Wrecking Crew. Ellos tenían otro formato. Al igual que Uncle Jam, tocaban en todos lados, incluso afuera de California. Pero Alonso y su padre eran dueños de un local en Compton donde su crew tocaba cada semana, llamado Eve After Dark. Además, Alonso tenía la suerte de tener nada menos que Dr. Dre y DJ Yella en su equipo. Y ya sabemos que eran exitosos con sus mixtapes. Alonso tomó otro paso diferente al Uncle Jam al invertir en un estudio de grabación y empezar a sacar sus propios discos, cambiando el nombre de Wrecking Crew a World Famous Wrecking Crew. Por su lado, Uncle Jam también estaba sacando discos, específicamente discos de DJ Egyptian Lover. Hay una foto de Dr. Dre con ropa brillante que Eazy-E usó durante su época de beef contra él. Estas fotos son de esa época cuando The World Famous Wrecking Crew estaban sacando discos. Aparte de editar varias canciones como grupo, Alonso también tuvo la visión de empujar a cada artista del grupo. Fue en este momento que Dr. Dre sacó oficialmente su primera canción llamada Surgery.
Table, speakers, and a mixer. We'll rock your party wherever you be. Calling Dr. Dre to surgery.
Primero los DJs partieron con los mixtapes, pero luego descubrieron que podían tener sus propios vinilos. Macola era una fábrica de vinilos ubicado en Los Ángeles que ofrecía 500 vinilos por solamente $1,000. El movimiento de Techno Hop estaba controlando las ventas con su estilo particular, que era una mezcla entre los principios de rap y el electro del grupo alemán Kraftwerk y una pizca de funk. Uno de los DJs más prolíficos de este momento era DJ Unknown, que que en el futuro sería uno de los productores de Compton's Most Wanted. Pero en los 80s, él era gran parte de la banda sonora para los Breakers, desarrollando sus nuevos pasos de Popping, Locking y Electric Boogaloo. Era 1986, y entre los mixtapes de Steve Yano, los Mix Masters colocando rap en la radio K-Day, los festivales enormes de Uncle Jam y las fiestas semanales de The Wrecking Crew en el local Eve After Dark, el rap de West Coast estaba creciendo como un globo, solo esperando la punta más chica y filuda para reventarlo. Y llegó, y se llamaba Eazy-E. Eric Wright es uno de los personajes más misteriosos del rap, porque poco se sabe de su pasado, antes que se transformara en rapero. Se sabe que nació el 7 de septiembre de 1964, nacido y criado en Compton, California, y que vendía drogas en su juventud. Sus más cercanos han dicho que su nicho era la venta de marihuana, y desde los inicios en ese mundo ilegal del tráfico que trabajaba cercanamente a los mexicanos del barrio. Era muy querido en su barrio, que era un barrio de los Kelly Park Compton Crips, por su forma relajado y simpático de manejar las situaciones. Por esto mismo se ganó el apodo de Eazy-E. Eazy traducido a español es fácil y tranquilo. Según Crazy Bone, era siempre chistoso, incluso en los momentos más tensos. Eazy tenía dinero, mujeres, autos y ropa nueva siempre. Eazy podría haber seguido en el camino criminal hasta algún día morir con una bala de un blood, de un policía o de algún desesperado buscando drogas. Lamentablemente su primo recibió una bala primero y ese fue el momento en que Eazy decidió alejarse de todo. Su amigo de barrio, Lorenzo, después conocido como MC Ren, dice que Eazy hasta tomó un examen gubernamental para ir a trabajar con su padre en la oficina postal. Pero una opción más gloriosa se presentó. Alrededor de 1987, Dre y Yella, siendo miembros artísticos de World Class Wrecking Crew, ya estaban aprendiendo a vestirse con trajes brillantes e inventar movimientos de baile sincronizado. DJ Yella dice, cuando Run-DMC vino al club, vimos lo simple que era su show. Ni siquiera duraba 10 minutos y nos miramos y dijimos, nosotros podemos hacer esto mismo. Dre usaba un estetoscopio en el escenario y susurraba cosas como, soy el Dr. Dre, hermoso galán de hombre. Disfrutaba de la atención femenina que recibía, pero el crew estaba al mando de Alonso Williams, aún. Un hombre con casi una década mayor a Dre y Yella y le gustaba R&B suave y las ideas de la vieja escuela sobre el mundo del espectáculo y la respetabilidad. Dre comenzó a buscar una salida. Alonso nos controlaba un poco, dice Dre. Él tenía el dinero y escuchó la música de una manera muy diferente a la forma en que yo lo escuchaba. Dre quería hacer rap, pero escribir los versos no le venía tan fácil como hacer la música. Fue entonces cuando, en una conversación con su primo, conocido como Sir Jinx, lo introdujo a un joven rapero llamado Purple Ice. Ice tenía 16 años cuando le escribió los versos para una canción llamada Cabbage Patch, The Wrecking. Luego Ice y Dre comenzaron a colaborar en mini canciones de 16 compases que Dre empezaría a incluir a sus mixtapes. Eazy escuchó los mixtapes y quedó intrigado y después de mucha insistencia, Steve Yano, el dueño de la disquería Rhodium, por fin hizo el puente entre Dre y Eazy-E. Eazy estaba dejando su vida del tráfico de drogas en el pasado y tenía bastante dinero para empezar algo legal. Dre, por su lado, sabía que era su momento de empezar a hacer disco, producciones. Su primera apuesta era con la ayuda de las líricas de Purple Ice, quien en este momento del relato ya se había cambiado su nombre a Ice Cube. Existió por una fracción de segundo una anomalía en la historia del rap. habían unos raperos de Nueva York haciendo ruido con sus shows en Los Ángeles, y Eazy-E, que ya estaba demostrando su talento por elegir artistas que pueden efectuar un gran cambio en la escena musical, les vio potencial. Dre le pidió a Cube que ayudara con lírica, y luego sumó Arabian Prince y DJ Yella en la producción del beat. El grupo de dos hermanos se llamaban HBO, que eran siglas de Homeboys Only, y los hermanos de apellido Linwood de Nueva York no quisieron rapear las líricas de Los Ángeles. Pescaron sus cosas y se fueron para nunca más ser visto de nuevo. Nunca más ser visto en algún disco. Porque les tengo un cuento sobre estos raperos de Nueva York, los Homeboys Only, los primeros artistas en firmar un contrato con Ruthless Records. Ellos se quedaron en Los Ángeles y, a pesar de que dejaron atrás el rap, siguieron siendo muy amigos de barrio con Dr. Dre. Empezaron un pequeño imperio de drogas ilegales y estuvieron metidos en dramas callejeros por muchos años. En el 92, Dre los invita al estudio mientras él estaba haciendo The Chronic. Los hermanos entraron a una oficina para usar un teléfono, y cuando Suge los vio, se enojó porque solo él podía usar ese teléfono. Empezó una riña entre Suge y su guardaespaldas y los hermanos, y Suge hasta sacó una pistola e intentó dispararlos. Los Linwood se arrancaron y fueron directamente a la policía, que estaban hambrientos por una excusa para encarcelar a Suge por algo. Encontraron la bala en una muralla, y con esa evidencia, Suge estaba viendo que sus próximos 10 años iban a estar detrás de las rejas. Los hermanos Linwood y su abogado recibieron promesas de fama y $1,000,000 para atestiguar erróneamente en el caso, así dejando libre a Suge. ¿Y qué hicieron con el dinero? Compraron auto, animales exóticos, invirtieron en su imperio de drogas, y después de una época de extravagancia, uno terminó encarcelado, arrestado en el funeral de su hijo, y el otro terminó paralizado por un balazo. ¿Quién lo hubiera pensado? Los Homeboys Only al final eran los verdaderos Boys in the Hood. Así que Eazy, Dre, Cube, Yella y Arabian Prince estaban en el estudio con un beat y unas líricas. Ice Cube ya le había dicho a Dre que iba a estudiar arquitectura el próximo año en Arizona. Así que Dre, tomando la primera de muchas decisiones sabias en su carrera como productor, le dijo a Eazy-E que fuera a rapear. Eazy tenía una voz tan particular que Dre ya podía imaginar que sonaría perfecto arriba del instrumental. Eazy no sabía rapear, aprendió rápidamente con la ayuda de todos, y grabando verso por verso, rima por rima, la primera canción de Ruthless Records y la primera canción de Eazy-E. Y, lo que aún no sabían, la primera canción de N.W.A.
The boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit.
Ahora vuelve Macola. Ya lo había mencionado antes. Era una fábrica de disco ubicado en Los Ángeles. A pesar de ser una fábrica, ellos tenían un trato con los artistas de distribución. Macola podía vender los discos a los distribuidores directamente sin permiso del artista y quedarse con un porcentaje de la venta. No era un sello discográfico, pero actuaba como una predistribuidora. Entonces, cuando todos los artistas, incluyendo N.W.A., vendían sus discos, Macola también podía venderlos, quedarse con un recorte y entregar el resto al artista, en este caso a Eazy-E, que estaba actuando como el dueño del sello independiente de N.W.A. Siendo una fábrica relativamente barato y fácil de usar, Macola sacaba cientos de discos a la semana y siempre había un artista entrando y saliendo. Pero había una persona que no era ni de Macola ni un artista que pasaba todo el día en la oficina. Se llamaba Jerry Heller y era un manager que buscaba artistas para aprovecharse de ellos, perdón, para representarlos legalmente. Era un tiburón comiendo carne fresca todo el día. Eazy vio que era un tipo bastante astuto y rápidamente llegaron a un acuerdo. Jerry ayudaría a formalizar el sello discográfico de Eazy de la manera más legal posible y Jerry se quedaría con 20%. Entonces, cuando por fin empezó Eazy a editar sus discos con Ruthless Records, sería su primer trabajo legal. Nadie sabe de dónde salió todo el dinero para la inversión inicial, pero todos pueden suponerlo. El primer disco que salió de Ruthless era en realidad un single de Eazy-E. No tiene ni portada y el disco solo lleva 3 canciones, incluyendo Boys in the Hood, y 2 canciones más con un amigo de Eazy-E llamado Rendezvous. Después de grabar Boys in the Hood, Eazy y su amigo Rendezvous estuvieron en el estudio con Dr. Dre jugando a ser raperos, y jugando hicieron un par de canciones bastante olvidables. Heller dice en su libro que Eazy sacó este primer disco solamente para entender cómo funcionaba el sistema. Tuvo cero interés en que el disco fuera exitoso, solo quería entender su nuevo negocio. Después de sacar ese, puso todas sus apuestas en el siguiente proyecto, N.W.A., y su primer single, Panic Zone. También incluido en el disco, Dope Man y 8-Ball. En este momento, Eazy hace una llamada a todos los super amigos de N.W.A. para participar en la foto de la portada. Eazy ya tiene en su imaginación cómo quiere retratar su imagen y la de su grupo. Obviamente, invita a los integrantes de N.W.A. e insiste que cada uno invite a su crew. Ice Cube aparece junto a los otros integrantes de CIA, Sir Jinx y Kid Disaster. Candyman y DJ Scratch aparecen por casualidad en la portada porque andaban ese día justamente con Sir Jinx. Eazy invita a Ren, Chip y DJ Train, que son todos amigos del barrio. Crazy D, el único latino presente en la portada que ayudaba a escribirle líricas a Eazy, está presente casi todos los días en el estudio en esta época. Obviamente iba a estar para la portada. Y por supuesto está Dr. Dre, y junto a Arabian Prince representan a Wrecking Crew y Uncle Jam's Army respectivamente. Y por último está Eazy Motherfucking E. Sir Jinx dice que Eazy-E compró la lata de spray y le pidió que llenara la muralla con graffiti. Kid Disaster, después conocido como KD, dice que también compró cervezas y nadie quería tomarlos. Botaron cerveza en el piso para que pareciera que lo estuvieran tomando y se posicionaron de tal manera que fueran los villanos más ruthless de Compton. El éxito de este disco de solo 3 canciones fue enorme. Priority Records, un sello nuevo, vio el potencial en Ruthless Records y firmaron un contrato para que N.W.A. formalmente se introdujeran a la industria musical con su primer disco, que se llamaría Straight Outta Compton. Lo que hicieron Macola en este momento fue una jugada que nadie se lo esperaba. Macola se afirmó de N.W.A., aprovechó el vuelo y sacaron su propio disco juntando varias canciones producidas por Dr. Dre y prepararon un disco llamado N.W.A. and the Posse. Y para sumar al robo creativo, usaron la misma portada que el primer single de N.W.A. Y todo esto 100% legal, aunque también fue de 100% mal gusto. El disco partía con la canción que empezó todo, Boys in the Hood, recuerda, escrito por Ice Cube. Lo que no le conté es que la palabra Ice de su nombre venía originalmente por la influencia de Ice-T. Y se nota la influencia porque el flow de la rima de Boys in the Hood es idéntico a la canción Six in the Morning de Ice-T, que es considerada la primera canción de gangster rap de West Coast.
Cruising down the street in my 6'4".
6 in the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I make my escape.
Pero lo coincidental de este dato es que cuando Ice-T escribió y rapeó 6 in the morning, lo hizo inspirado y también clonando el flow de otra canción, PSK, What Does It Mean, del rapero Schoolie D, un rapero de Filadelfia.
6 in the morning, police at my door.
Came for the wave, my DJ cutting.
Por estos alcances cronológicos, muchos consideran a Schoolie D el creador de gangster rap. Después de Boys in the Hood viene la próxima canción, 8-Ball, una oda a la cerveza Old English 800. Los Beastie Boys y su canción celebrando la cerveza, Brass Monkey, influyó en la escritura de esta canción. Hasta lo mencionan en un momento. Panic Zone y Dope Man también harían su aparición más rato en este disco. The Fila Fresh Crew aparece en este disco con varias canciones. Dunk the Funk, Toughest Man Alive y Three the Hard Way son una buena muestra de lo que Dre estaba haciendo con otros artistas. La cuarta canción fue la más imposible de olvidar de todo este disco. Siendo otra oda más a la bebida alcohólica en el disco, la canción Drink It Up tiene apenas cuatro rimas rapeando entre medio de los cantos. El Fila Fresh Crew cantan a todo grito nombrando una vez más Gin and Sako, entre otros licores, sobre la música de Twist and Shout. Una canción hecha famosa por los Beatles en un disco de NWA era absolutamente inesperado tanto en los 80s como hoy en día. Fila Fresh sumarían estos temas a su único disco también, y luego desaparecerían de la historia de rap. Por lo tanto, esa frase de Dr. Rock que mencioné al principio cuando aseguró que él le había enseñado a Dr. Dre y a Yella cómo mezclar, me parece un poco exagerado. Quizás les enseñó algún truco u otro. Sea como sea, Dr. Rock y Fresh T no serían nunca más personajes impactantes en la historia de rap, pero el tercero, Doc T, cambiaría absolutamente todo.
Y'all ready for this?
Hey man, who is this?
It's the DLC.
Yeah, we looking for new acts, man. But let me tell you something, man. We looking for somebody that's funky.
The DLC's dope.
Let's go find him.
Yeah.
Ya habiendo tantos docs y doctores en su círculo, Doc T cambia su nombre, intercambiando la T, que era de su nombre Tracy, por tres puntitos, y se llamaría DOC. Dr. Dre y DOC entablaron una amistad tan genuina que hasta el día de hoy siguen trabajando juntos y apareciendo en sus fotos más personales. Después de aparecer como el único invitado en el disco Straight Out of Compton, DOC sacó su disco solista No One Can Do It Better. El estilo feroz y seguro de DOC lo colocó a muchísima distancia de todos los raperos del West Coast de la época. Por fin el West Coast tenía un contrincante verbal para Big Daddy Kane, Rakim o cualquier otro MC de Nueva York. Y en medio de toda la celebración de la salida de su disco, DOC tiene un accidente automovilístico que por poco lo mata. DOC perdió su voz y su carrera, pero durante los próximos años Dre lo mantuvo con trabajo, escribiendo lírica para él y su nuevo artista Snoop Doggy Dogg. Cuando Dr. Dre decide por fin alejarse de Ruthless Records en el 92, Dre, DOC y un guardaespaldas que conocían llamado Suge Knight formarían un sello llamado Death Row y seguirían con Priority Records. Quizás perdimos a Doc T, perdimos al DOC, pero gracias a sus gestiones ganamos un futuro con Snoop, Tupac y todo el G-Funk. Aparte de NWA y Fila Fresh Crew, también aparece solo una canción del dúo Rappenstein, y solo aparece en la primera edición del disco, ya que después sería reemplazado por la canción de NWA, A Bitch is a Bitch. La influencia de Parliament y Funkadelic sobre esta primera generación de raperos del West Coast es innegable. Una vez más, un grupo de rap basa su nombre en un título de una canción del P-Funk llamado Dr. Funkenstein. Aparte de esta canción y un disco que hizo casi nada de ruido, este grupo desapareció completamente. Lo único levemente interesante de esa canción es que fue escrito por otro rapero, no por ellos. Y en los créditos aparece como Microphone Mike, pero cambiaría su nombre a Mike 9 y formaría parte de los Freestyle Fellowship. Hay dos canciones de Easy y su amigo Rendezvous que mencioné hace unos minutos. Una canción es LA is the Place, y la segunda canción es mucho más cómica y detalla la relación amorosa entre Easy y una mujer robusta. La canción Fat Girl es la única canción con beatbox en todo el disco, una vez más mostrando la época en que fue producido.
All fat girls, y'all best to chill. All overweight freaks, stay off my block, cause it's ill to have a fat girl on your job.
I got a fat girl.
Ice Cube cuenta lo siguiente. Easy tenía un socio llamado Rendezvous que hacía beatbox. Dre estaba en World Class Wrecking Crew y yo estaba con los CIA, recuerda Cube. Todos estábamos comprometidos con estos grupos, así que pensamos que haríamos un grupo de estrellas y haríamos canciones sucias juntos. Las canciones de CIA, Wrecking Crew y Rendezvous han caído completamente en el olvido. y las canciones de N.W.A. aún son himnos internacionales. Jerry Heller escribe en su libro Ruthless, a Memoir, lo siguiente. N.W.A. and the Posse es, sin duda, una producción en bruto, no del todo lista para el horario de máxima audiencia. Tiene elementos de grandeza, canciones de rap que luego se convirtieron en monstruos. Escucha la versión de Boys in the Hood en el álbum N.W.A. and the Posse y luego compárala con el remix de Dre un año después en el primer disco de Eazy-E. La diferencia es clara. N.W.A. and the Posse fue una prueba, un ensayo. Entonces, ya vieron, el primer disco de N.W.A. fue realmente un disco de compilación de canciones. Y a pesar que el grupo no tuvo opinión sobre la situación, aún así considero que es una excelente muestra de un momento brillante en la costa oeste. Dr. Dre es muy conocido por ser perfeccionista, y en su búsqueda de un disco perfecto, seguramente hubiera dejado afuera las canciones como Fat Girl o Drink It Up, que son canciones chistosas, canciones que muestran un lado humorístico y humano de los raperos. No todo tiene que ser tan serio como sería después Straight Outta Compton. ¿Y qué pasó con N.W.A. y su Grand Posse? Cuando Eazy-E murió, el sello Ruthless no pudo seguir funcionando exitosamente, a pesar de que Ruthless Records llegó a ser el primer sello independiente que tuvo un año más exitoso que todos los sellos tradicionales. MC Ren alcanzó a sacar un par de discos después que falleció su amigo Eazy, pero tanto él como DJ Yella y Arabian Prince gozan más de la fama de sus trabajos pasados con N.W.A. que con su propia trayectoria, lamentablemente. Ice Cube y Dr. Dre siguen siendo íconos en el rap y aún nos sorprenden con proyectos como disco, película y hasta audífonos. En cuanto a los otros personajes de la portada, Crazy D se fue a vivir a Las Vegas con su familia y volvió a Compton para el funeral de Eazy. DJ Train, que tuvo un poco de éxito con su grupo CPO en los 90s, falleció en el incendio de su casa. Dicen que murió un héroe salvando a otro miembro de la familia. Kid Disaster, o KD, aparecería en una canción de Ice Cube, Make It Rough, Make It Smooth, del disco Lethal Injection, y también sacó un disco bastante bueno llamado Ass, Gas or Cash, No One Rides for Free, con el sello de Ice Cube, Lynch Mob Records. Candyman aún hace unos pocos shows en el circuito del rap chicano, gracias a su único hit de la vida, Knockin' Boots. Chip trabaja con una compañía de naves espaciales y está bastante alejado de la música. DJ Scratch, eventualmente cambiando su nombre a King Scratch, dejó la música para criar su familia lejos de Los Ángeles. Sin embargo, mantuvo una cercanía con la música gracias a su amigo Johnny J, un productor que trabajó numerosas canciones con Tupac. Según una entrevista con King Scratch, él menciona sus dudas sobre el supuesto suicidio de Johnny J en la cárcel. Está interesante y absolutamente vale la pena investigarlo para incluirlo en un futuro episodio de Sencyclopedia. Sir Jinx, el primo de Dr. Dre, se alejó de Ice Cube después de tantos años trabajando juntos. Obviamente fue problema de dinero y lo llamó un falso gángster y ladrón. Arabian Prince, el productor musical que siempre sonaba del futuro con su música electrónica, siguió en la senda de la tecnología misma y trabajó desarrollando software en 3D para juegos virtuales. Arabian Prince, a pesar de ser llamado a veces el quinto Beatle de N.W.A., no puede estar más contento con su decisión. Él mismo dijo lo siguiente: "No tengo enemigos, puedo ir a cualquier parte, caminar por la calle, jugar golf, soy DJ en todo el mundo, simplemente me divierto. Creo que así es la vida. Tienes que poder disfrutar de tu dinero y tu éxito y no tener cámaras en tu cara cada vez que sales de tu auto. O cada vez que vas al club tienes que tener un guardaespaldas porque la gente está tratando de perseguirte". Siempre un hombre inteligente, hasta el día de hoy, el Arabian Prince continúa demandando a Ruthless Records para recibir su porción del pago que le corresponde. Ahora, para finalizar, vamos a abrir una discusión sobre quién inventó gangsta rap. Y voy a partir con mi opinión. Si bien Schoolly D hizo un rap sobre su realidad de los barrios de Philadelphia, y Ice-T se inspiró en estas canciones para luego también revelarle al mundo su realidad criminal y pandillera de Los Ángeles, siento que Ruthless Records dio la imagen definitiva de lo que era gangster rap. Terminó siendo un estereotipo que Eazy-E claramente estaba manejando y gestionando. Eazy y N.W.A. rapeaban más como un guión de Hollywood, creando personajes que no existían, pero que pudieron fabricar gracias a las vivencias reales que veían a diario en Compton, o South Central, o Los Ángeles en general. No sé qué opinan ustedes, pero si el gangster rap tuviera una imagen, tendría lente oscuro, pelo ondulado con Jerry Curls y una gorra que dice Compton.